Las 12 y 40 minutos, tiempo en el que nos metemos de lleno en la vida cotidiana de otros lugares, siguiendo a nuestro corresponsal y amigo Miquel Ayestarán.
Esta vez se ha propuesto mostrarnos cómo es a día de hoy la vida en Damasco, mejor dicho, cómo es la noche, tras 6 meses libres de combates.
Miquel Ayestarán, Eguardión.
Hola, hola, Eguardión.
Bueno, vamos, que te has ido de discotecas con la excusa de hacer trabajo de campo, vamos.
Bueno, la verdad es que sí, una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero fue una de las grandes sorpresas, ¿no? Ha sido sin duda una de las grandes sorpresas que me ha llevado en esta visita a Damasco, y es que el hecho de que se recupere la vida nocturna en una ciudad que ha pasado 7 años de guerra no es broma.
Uh-huh. Bueno, ya llegaremos a la noche. Primero vamos a ver un poco cómo ha sido, pues, para ti encontrarte ahora con la ciudad de Damasco. ¿Qué sensación te ha transmitido la ciudad?
Bueno, la primera sensación que te produce es de seguridad, curiosamente, ¿no? Y esto se ha conseguido, esto lo percibes sobre todo porque se han quitado muchísimos puestos de control. Antes, llegar a Damasco te suponía desde la frontera libanesa 5 o 6 puestos de control, algunos días muy duros, era un trabajo bastante arduo, ¿no? Y tirabas mucho tiempo en el coche. Ahora mismo se ha retirado la mayoría de puestos de control y la verdad es que esto significa que las cosas han mejorado, ¿no? Vamos a ver si tienen suerte y siguen por este rumbo.
¿Cómo están las tiendas? Si uno se asoma a negocios, mercados, se vuelven a ver las baldas llenas, se puede comprar de todo, o al menos más o menos de todo lo que había años antes.
Bueno, la verdad es que Damasco siempre ha estado bien abastecido, nunca, bueno, ha habido momentos que sí, han tenido problemas, por ejemplo, con el abastecimiento de combustible o con el pan incluso, se veían largas colas en las panaderías en los primeros momentos de la guerra, pero ahora mismo la situación a mí me parece que ha recuperado ya prácticamente la normalidad. El gran problema, sin duda alguna, es económico, y es que antes la libra, con 50 libras comprabas un dólar y ahora necesitas 500 libras para comprar un dólar, con lo cual se ha multiplicado todo por 100, ¿no? Podéis imaginar lo que supone eso para la economía doméstica. Ahora mismo están en una auténtica situación de economía de posguerra y por eso la gente lo pasa bastante mal, ¿no?, para poder hacer la compra.
Uh-huh. Hablamos de la vida diurna y hablábamos y citábamos también el ambiente nocturno, que no es una frivolidad, sino forma parte de la vida de una ciudad. ¿Es señal de que ya vas retomando costumbres?
Sí, y también es señal de que las minorías se siguen allí, ¿no? Poco a poco están volviendo cristianos, alauitas, drusos, que son sobre todo los que están al frente, ¿no?, de estos negocios nocturnos, diríamos yo. Y, por ejemplo, en la ciudad vieja de Damasco son los dos principales barrios cristianos los que albergan los bares, los restaurantes donde hay fiestas hasta altas horas de la noche, y también las discotecas y after hours que han abierto de nuevo sus puertas y que lo han hecho con energía, ¿no?, y con proyectos renovados de gente que quizás ha estado unos años fuera de Siria y ahora vuelve para intentar retomar la vida anterior a 2011.
Uh-huh. Pero, Miquel, cuando hablamos de after hours, ¿hablamos de toda la noche abiertos, de horarios especialmente dados a, no sé yo si a la juerga? Bueno, en parte sí, ¿no? Sí. ¿Se puede salir de juerga toda la noche en Damasco?
Toda la noche, estamos hablando de un concepto absolutamente occidental, digamos, de la noche, ¿no?
Extraña, sí.
Y como pasa en esta parte del mundo, siempre que pone, por ejemplo, que una actuación de un DJ determinado empieza a las 10:30, 11, sabes que siempre va a tener por lo menos media hora, una hora de retraso, ¿no? Todo funciona así, ¿no? Los famosos 15 minutos, 30 minutos que siempre te piden en esta parte del mundo, que luego se convierten en algo eterno, pero que te vienen bien para socializar, ¿no?
Eso
como
es,
dicen,
¿no?,
ellos.
Para charlar un poquito.
Sí, pero en este caso sí, la verdad es que el concepto que podemos tener de una juerga en nuestras calles ahora mismo se puede reproducir en la ciudad vieja de Damasco.
Uh-huh. Nos colamos contigo, si te parece, en una sesión de DJ Yara Murrez, que suena así. ¿Qué nos puedes contar de ella? ¿Quién es exactamente?
Bueno, Yara es abogada, ahora mismo ejerce abogada, también fue modelo. Hace unos años estaba dedicada a las pasarelas antes de 2011. Y lo que ha hecho básicamente en estos años de guerra como no podía pinchar, estaban todos los bares y discotecas cerrados, lo que han hecho muchos DJs es desarrollar toda su técnica dentro de casa. Eran fiestas, digamos, privadas, cada uno lo hacía en su casa, con los amigos que podían quedarles, y esto es lo que ha hecho Yara, y ahora mismo lo que tiene pues es una agenda apretadísima porque bueno, le llaman de muchos sitios, y hay que tener en cuenta que hay muchísimos sirios que han salido del país y tampoco son tantos, ¿no?, los que se dedican a este sector. Y Yara es una de las que se ha quedado y de las que está triunfando ahora mismo en la noche de Damasco.
Uh-huh. Bueno, no sé, no lo vamos a comparar con David Guetta, pero vamos, sería una referencia, ¿no?, en la música de la noche de Damasco en estos momentos.
Sí, sí, sí. Yo creo que es una referencia, sobre todo viendo la reacción del público, ¿no? Lo que pasa es que hablando con ella también te das cuenta que está orgullosa, está contenta, ¿no?, porque ya pues han terminado los combates y puede retomar algo parecido a lo que tenía antes de 2011, a esa vida anterior, pero también, claro, no ocultaba eso, ¿no?, que ella mira la pista y le faltan muchísimos amigos, ¿no?, de tantos en Alemania, en España, en Francia, que han huido del país y que de momento no han regresado.
¿Cómo es la gente que va a un local así, que sigue yendo a locales de este tipo, a tomar copas, a bailar? ¿Cómo son? ¿Son gente joven?
Sí, gente joven, en su mayoría perteneciente a la, pues eso, pues son cristianos, son alauitas, son drusos, la mayoría, estamos hablando, gente de clase alta, no diría clase media porque ha desaparecido con la guerra, es gente de clase alta, con poder adquisitivo y que se puede gastar en una noche lo que un sirio normal gana en un mes.
Bueno, mientras digerimos esta última frase, yo creo que deberíamos poner eso, otro estilo musical.
DJ los Night. Precios son, los precios son tremendos.
Sí, sí, ahora hablamos de precios. Creo que nos vamos a colar en la discoteca Zodiac de Damasco. Yo ahora me acerco a la barra, Mikel, y ¿qué nos puede costar combinado en un local así?
Pues un combinado puede estar entre los $6. Podríamos hablar así más 5 por 6. Sí, estamos hablando de unas 3.500 libras sirias. Sí, estamos hablando de en torno a los $6-7 por combinado. Si no es más, depende, por ejemplo, en este último local, el Zodiac, que era más caro porque decían que tenían todo el alcohol era de importación. Uh-huh. Hay otros lugares que puedes consumir alcohol sirio que son algo más baratos, pero hay que tener en cuenta que en este país el sueldo medio de un funcionario no llega a los $100.
¿Y una caña, una cervecita normal, así una consumición mínima?
Pues la mitad, serían unos $3 y unas 1.500, 2.000 libras, ¿no? Depende del lugar donde te pongas, pero en estas discotecas, uh-huh, como pasa en todo el mundo, ¿no?, pues siempre los precios son un poco más caros. Y los sirios, la verdad es que los que me rodeaban a mí en los días que pasaba allí, consumían y consumían con energía.
Uh-huh. Sí, pero vamos, que vas dos veces a la barra y es el sueldo de una persona que trata de buscarse la vida en Damasco, ¿no?
No, buscarse la vida no, estamos hablando de un funcionario medio del gobierno, ¿no? Luego, por debajo de eso hay muchísima gente.
Madre mía, bueno, no sé, supongo que la gente que puede permitírselo es gente de clase muy, muy alta. Lo que no sé es si estas discotecas sobrevivieron a la guerra o si han tenido que realizar en locales nuevos porque toda esa zona también estuvo afectada o quedó destruida.
No, esta zona no quedó afectada, la zona de Bafshark y Baftuma no fueron afectados, eran lugares donde sí caían bastantes morteros y cohetes, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la línea del frente estaba hasta solo un kilómetro de aquí, en la zona de Jowar. Entonces, sí que eran lugares poco frecuentados por la cantidad de morteros que caían, ¿no? Entonces, estos locales estaban allí, pero la mayoría de ellos han permanecido cerrados y ahora algunos han reabierto sus puertas y otros son absolutamente nuevos, ¿no? Y muchos son negocios reconvertidos que antes de la guerra eran pues estas casonas árabes preciosas con patios inmensos que hacían de restaurantes y ahora mismo pues las han reconvertido en discotecas, ¿no? Con lo cual también tienen un punto ahí entre esa mezcla entre la música occidental electrónica y ese punto oriental, ¿no?, de los edificios, joder, le da muchísimo encanto. pero siempre teniendo en cuenta dónde estamos, ¿no? Sí. Y sin olvidar que a tan solo un kilómetro de aquí pues tienes situaciones absolutamente horribles.
Sí, porque en algunos sitios y en algunos lugares de la misma ciudad ya vemos que parece que se recupera de una forma más rápida la rutina y la vida, y en otros, no muy lejanos, como bien dices, pues las cosas están bastante más complicadas. Nos vas a acercar también a un campamento palestino, Yarmuk se llama, ¿no?
Sí, Yarmuk es uno de los campos que se hicieron para acoger a los palestinos expulsados por las fuerzas israelíes en el 48. Han pasado ya 70 años y aquello pues se ha convertido en no te parece un campo, ¿no? Es un barrio más de Damasco. Está aproximadamente en coche, podemos hablar de unos 10 minutos en coche de estas discotecas que acabamos de ver, pero la imagen es radicalmente opuesta, ya que estamos hablando del último lugar que estuvo en manos del grupo yihadista Estado Islámico, y los combates para liberar este lugar han acabado con él, ¿no? Está absolutamente arrasado.
Has hablado con el enterrador del campo. Escuchamos si nos cuentas qué dice de, bueno, pues de enterramientos y de cómo es la vida allí. ¿Qué te cuenta, Miquel? Que ahí van a enterrar los pobres.
Exacto. Yo la verdad es que después de pasar una mañana entré en este lugar, no se veían muestras de vida, ¿no? Quitando algunos controles militares y tal. Y el único sitio donde se veía vida era en el cementerio. Y es que los enterradores seguían trabajando porque pues en este lugar vivirían antes de la guerra más de 1 millón de personas. Y ahora están pues desplazados o algunos refugiados en Europa, ¿no? Pues de estos desplazados, cuando van muriendo, sus familiares los quieren enterrar en el Yarmuk, por un lado, porque es su tierra donde nacieron, pero por otro también, porque es la forma más barata de poder desenterrar, ya que fuera del campamento, en los cementerios de Damasco, los enterramientos son muy caros, ¿no? La gente no se lo puede permitir. Pero realmente es esta doble vía, ¿no?, que se puede percibir en Damasco ahora mismo, estas dos ciudades radicalmente opuestas que se pueden vivir en apenas unos minutos en coche.
Uh-huh. También te hablaba de cómo fue la ocupación del Daesh. ¿Cómo lo han vivido ellos?
Bueno, ellos... para que nos hagamos una idea, para los milicianos del Estado Islámico, el cementerio viejo del Yarmuk, que llamaban el cementerio de los infieles, y allí, por supuesto, no enterraban a ninguno de sus combatientes, lo hacían en sus propios cementerios, y la vida para esta gente pues prácticamente durante estos años ha estado paralizada, ¿no? Porque la mayor parte de vecinos salió del campo, no tenían apenas trabajo, ¿no? Pero han estado, hay que tener en cuenta que hasta hace 6 meses han estado viviendo bajo el yugo de este califato, ¿no?
Uh-huh. Y cerramos, si te parece, con la voz de alguien que no ha podido salir ahí durante todo el tiempo que ha durado la guerra. ¿72 años vive en esta zona de Yarmuk como su hogar?
Aquí vive, y la verdad es que se le llaman en los medios, le han bautizado como la heroína de Yarmuk, y lo que nos está diciendo es que ella, cuando tenía 2 años, vivía en Nazaret, y ya la expulsaron las fuerzas israelíes de su casa, y por lo tanto, cuando entró el Daesh, no estaba dispuesta a ser refugiada por segunda vez, ¿no? Que ya se había pasado 70 años de su vida soñando con volver a su Palestina natal, no ha vuelto, y entonces tuvo que tomar una decisión, ¿no? También cuando entró el Daesh, de irse, como hizo la inmensa mayoría, o quedarse. Ella se quedó, y la verdad es que los relatos que nos contó, pues de todas las penurias que han pasado, el hambre, las situaciones de peligro que han tenido, pues han sido bastante impactantes, ¿no?
Lo que no sé es cuántas cosas podría comprar esta mujer con 3.500 libras, que es lo que costaría una copa en esa discoteca,
exacto,
¿no? En el Backyard, ¿no?
Exacto, uh-huh. No. En este caso, básicamente ha estado 7 años comiendo lentejas, en todas sus derivaciones posibles, que os puede venir a la cabeza. Nos hizo un menú completo de lentejas de lunes a domingo, y ahora mismo pues vive prácticamente de lo que es la ayuda, ¿no?, que le dan las diferentes organizaciones internacionales, organizaciones sirias, porque es que en el Yarmuk no hay ningún sitio donde poderte donde poder comprar nada, no hay nada, no hay absolutamente nada abierto.
La verdad es que era un lugar de contrastes, discotecas y esta zona, Yarmouk, y lo hemos vivido gracias a Mikel Ayestarán. Cuídate mucho y en 2 semanas charlamos,
Muy bien, hablamos.
Un abrazo. Agur.